Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en Conversando con Orozco Felgueres. Híjole, hoy tenemos un invitadazo, hasta que se nos hizo, no hombre, con Orlando Corona Lara, fíjense, socio de Gosler, miembro del Consejo de Administración, líder de la práctica de seguridad social laboral, contribuciones locales, adscrito a la Oficina de México, contador público, certificación pues general por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, también abogado, tiene sus maestrías, no hombre, tiene sus posgrados. Bueno, la verdad es que ya nosotros queríamos invitarlo porque de veras es un experto en el tema, además muy estudioso. Por supuesto, obviamente, coautor, escritor, expositor, y ya muy conocido nuestro, y además le tenemos un gran cariño a mi amigo y mi maestro, Orlando Corona, que nos enseña de todos estos temas. Cuando tenemos algo así de seguridad social, pues créanme, lo vive, él lo vive, lo implementa, lo resuelve, lo atiende. Así que pues la verdad no necesita grande presentación tener aquí al maestro Orlando Corona con nosotros en conversando aquí con Orfe. Pues es un, la verdad es un lujo porque ya le habíamos hecho una invitación, pero bueno, ya se dio. Hoy es una gran edición 210 de conversando con Orfe, y qué mejor tenerlo. La verdad es que lo agendamos con mucho tiempo. La verdad es que ya queremos tomar nota. La verdad es que ya queremos aprender. Y sobre todo de este tema de IMSS, que nos vaya, por supuesto, a platicar. Tenemos como que varias preguntas con él. Las primeras, pues, por supuesto, que nos platique sobre este entorno laboral, este nuevo entorno laboral que estamos viviendo, con los principales impactos que tiene que ver y cómo qué sigue, dónde estamos parados en el ámbito de seguridad social, el CFDI, varias preguntas, la verdad. Es que yo voy a aprovechar porque yo aprendo y CFDI de nómina. Por supuesto, cuáles son los principales aspectos que tenemos que cuidar en la parte del CFDI de nómina, que me parece que seguirá, y si no, será entre la segunda o la primera deducción, pues más importante que tendrán las empresas, ¿no? Me imagino, o sea, yo creo que es la más importante, todo el tema de los criterios normativos del IMSS. A ver, que nos vaya platicando todos estos temas. ¿Qué va a pasar con el buzón del IMSS? O sea, nos podría comentar, nos tiene que comentar qué va, para qué onda con el buzón del IMSS. Y por supuesto, este tema de presunción de sustitución patronal simplificada. ¿Cuál es la opinión al respecto? Yo sí voy a tomar nota, yo voy a tomar mi clase de mi amigo, de mi maestro, para que nos ubique a ver en dónde estamos parados en estos temas, no solo laborales, sino de CFDI de nómina, seguridad social, sustitución patronal simplificada y, por supuesto, a ver el tema del buzón del IMSS. Así que le damos la muy cariñosa bienvenida, por supuesto, ya aquí a su casa, de mi querido amigo Orlando. Mi querido amigo, gracias, mi querido amigo y maestro. Por supuesto, bueno, pues siempre
Carlitos, muchas
Orlando
gracias.
Corona siempre será y siempre un referente en estos temas de seguridad social.
Muchas
Así que
gracias.
platícanos, mi querido Orlando,
Gracias,
está con
Carlitos.
nosotros el maestro Orlando Corona con nosotros.
Hombre,
Gracias
oye,
por haber
qué gran
estado
presentación, muchas
aquí con
gracias.
nosotros. Platícanos, querido amigo.
Gracias, muchas gracias, Carlitos, qué gran presentación.
Ay,
Muchas, la verdad es que
tu micrófono, pa.
sí me escuchan. Pero bueno, ¿me escuchan?
Sí, maestro.
¿Sí? Ah, bueno, parece que Carlitos que no me escucha. Carlitos, pues muchas gracias por toda la presentación extraordinaria. La verdad es que siempre eres muy generoso en la presentación cuando eliges a mi persona. Tú sabes que es recíproco todo el aprecio y toda la admiración, desde luego. Y bueno, pues gracias, y es un honor estar aquí con todos ustedes, con ese tema que, como bien lo dijo Carlitos, es un tema que a mí me apasiona. Y bueno, hemos pasado ya por varios temas de reformas que hemos compartido, inclusive en algún momento con Carlos, ¿no? Y bueno, pues esa es la idea de compartir un poquito esos temas. He tenido también el privilegio de participar, actualmente participo todavía en las comisiones laborales y seguridad social del Consejo Coordinador Empresarial. Y eso nos permite, desde luego, estar en la parte de la negociación con autoridades y nos da también un poquito el sentido de cuál es, en ocasiones, el objetivo, la reforma, por qué se modifica, qué es lo que se pretende, ¿no? Entonces, de todo eso vamos a comentar de manera muy, muy breve, desde luego por el tiempo, pero sustanciosa, ¿no? Y si ustedes me lo permiten, quisiera empezar con dar un entorno, como bien lo señalaba Carlos, si lo damos a la primera lámina de la presentación. Si pasamos a la siguiente hoja, por favor, o no, si, ahí está. Bueno, miren, es muy importante este aspecto. Miren, el Seguro Social siempre había tenido un comportamiento en cuanto a incorporación y recaudación de manera, digamos, muy ligada, de manera con una, digamos, una vinculación muy estrecha con el crecimiento económico, ¿no? Es decir, si el Producto Interno Bruto crecía 2 puntos, pues en esa misma proporción crecía el empleo y en esa misma proporción se incrementaban los recursos del IMSS. Eso fue ya hace algunos años, por eso el IMSS era un referente para medir la situación económica en el país. Hoy, en la actualidad, eso ya cambió. Ya el Instituto Mexicano del Seguro Social ha crecido en ingresos y ha crecido en la afiliación de manera desproporcionada en función al crecimiento de la economía. Aquí yo puse, Carlitos, unos datos nada más de cifras. De los últimos 5 años, la recaudación del Seguro Social ha incrementado en un 58.8%, o sea, más o menos un 11% por año, ¿no? Y un 23.2% real. Para 2023 tan solo, la recaudación se incrementó en 13.9% nominal y 7.9% real. Y el PIB en esos 5 años en promedio ha crecido el 2.5%. En 2023 creció cerca de 3.2% del PIB. Y eso nos da un parámetro para poder determinar, bueno, pues cómo ha tenido el crecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto a incorporación, en cuanto a recaudación, diferente desde luego al entorno económico. Y eso solamente se logra con algo: eficiencia en la recaudación, ¿verdad? Y fiscalización constante, que es el tema al cual vamos a centrarnos. Precisamente por eso quería dar este punto, ¿no? ¿Cómo se justifican esos crecimientos? Bueno, primero la ampliación de la base de personas aseguradas al IMSS. Ustedes todos saben, seguramente, que ha habido ya la incorporación, por ejemplo, de las trabajadoras y trabajadores del hogar, que ya es una obligación su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Han continuado los decretos y convenios para la incorporación de trabajadores jornaleros del campo, por ejemplo, entre muchos otros, ¿eh? Pero yo quisiera enfocarme nada más en esta parte, en lo que corresponde a los trabajadores independientes o personas independientes, los no asalariados, que también a partir del año del 2023 empezó todo un proceso ya de incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Y es muy importante decirlo, porque antes era una incorporación al régimen voluntario. Hoy es una incorporación voluntaria al régimen obligatorio. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues tienes acceso a los 5 ramos de seguro que tiene establecido la ley del Seguro Social. Puedes alcanzar una pensión, desde luego, y cualquier otro tema. Una gran diferencia que se hizo es que en los esquemas anteriores de incorporación voluntaria solamente podías afiliarte con un salario mínimo general. Ahora lo puedes hacer con un salario pues más acorde a tus ingresos, ¿no? Entonces, antes no tenías ningún incentivo para tener una pensión. ¿Por qué? Pues tu pensión iba a ser proporcional al salario mínimo general. Ahora lo puedes hacer. Y esas reglas que ha implementado la autoridad han detonado de nuevo, desde luego, una incorporación al régimen obligatorio de seguro social que se ve desde luego en los resultados, ¿no? Había una simplificación regulatoria también para disminuir tiempos y costos en los trámites. No solo en los trámites patronales, sino también los trámites de los asegurados. Correcciones de números de seguridad social muy importantes, por ejemplo, en el tema de la nómina, pero también la simplificación para aperturar registros patronales. Antes tenías que ir físicamente a la subdelegación y si tenías una empresa con 30 registros patronales, pues tenías que darte un tour en toda la República para dar de alta tus registros patronales. Hoy los puedes hacer de manera digital, de manera electrónica, ¿no? Y eso ha, desde luego, también tenido un impacto positivo en la incorporación de patrones, en la incorporación de centros de trabajo en donde debe ser, donde corresponde a la prestación del servicio, y desde luego ha tenido un efecto muy, muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? También ha habido un control indirecto de obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha compartido información para que sean terceras personas quienes vigilen, digamos, el cumplimiento de las obligaciones del patrón. Un caso muy claro, pues está desde luego establecido en el tema de este reporte personalizado de cotización que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde el trabajador, a través de esa aplicación, puede ver pues quién lo tiene incorporado como patrón, si dio alguna incidencia, qué salario base de cotización tiene, por ejemplo, y eso ha provocado que a través del reclamo del trabajador o de la denuncia del trabajador, el patrón opte por regularizar algunas situaciones que por ejemplo, ha llevado a cabo en el pasado, ¿no? La opinión de cumplimiento de obligaciones también es un elemento fundamental en donde ya los proveedores, por ejemplo, hoy si tengo una empresa que contrato una empresa de servicios personal, de servicios especializados, pues tengo que verificar que está cumpliendo con su obligación de seguro social, porque si no el REPS es su registro, pues lo pierde, ¿no? Entonces, hoy hay licitaciones, por ejemplo, para entidades públicas que si no tienes una constancia de cumplimiento en materia de seguro social, no podemos llevar a cabo, no puedes participar en la licitación. Pero esto también se ha llevado a cabo para empresas privadas, ¿no? Si no tienes un cumplimiento de obligación de seguro social, pues no podemos llevar a cabo la celebración de un contrato. Entonces, esto ha detonado desde luego una fiscalización o una vigilancia del cumplimiento de obligaciones con terceras personas, ¿no? La vinculación con las autoridades, que eso es algo que también se ha visto mucho con Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con el SAT, con el Infonavit. El tema de subcontratación es un claro ejemplo de ello, ¿no? Para que puedas tener tu registro, tienes que cumplir tus obligaciones ante el Seguro Social, ante el Infonavit. Si no, no tienes tu REPS, por ejemplo, ¿no? Y cada vez que tienes, por ejemplo, un incumplimiento en materia de Seguro Social, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social te llega una invitación, ¿verdad? Para que corrijas tu situación o de lo contrario pones en riesgo la vigencia de tu REPS, ¿no? Entonces, la coordinación ha sido muy interesante. Y algo que hay que tener en cuenta en este caso también es la vinculación con otras autoridades, no solo fiscales, pero por ejemplo la Procuraduría Fiscal de la Federación, que es un tema también ya más delicado porque puede involucrar delitos en materia de seguro social. Hay que tener mucho en cuenta que en materia de seguro social existe un delito, que es el delito de defraudación en contra de los regímenes de seguridad social, que se confunde mucho con un delito fiscal. Aquí es un delito diferente. Aquí el bien jurídico tutelado es el patrimonio del Seguro Social. Entonces, ¿quiénes pueden incurrir en este delito? Pues quienes omiten cuotas y afectan el patrimonio, las cuotas que pagamos al Seguro Social son patrimonio del Seguro Social, o quien tiene un beneficio indebido del IMSS, personas que sin ser trabajadores, sin ser sujetos de aseguramiento, obtienen un beneficio, por ejemplo. Entonces, ese también es un tema que vale mucho la pena considerar en este entorno, porque se tiene también el riesgo de incurrir en ese tipo de delitos, ¿no? Y las reformas laborales y la normativa del Seguro Social han sido también fundamentales. Ha habido reformas, desde luego, la parte del salario mínimo general, por ejemplo, que no es una reforma a la ley, pero sí se ha incrementado de manera notable, y eso ha justificado mucho el incremento del salario promedio que se tiene cotizando en el IMSS. Pero además genera un efecto diferente, también adicional. Los incrementos que han sido muy importantes y que va a continuar la tendencia han literalmente empujado a los tabuladores, se han aproximado mucho a los salarios que están por arriba del salario mínimo general. Y esto ha provocado consecuentemente un incremento general en los salarios. De ahí también se justifica el por qué se ha incrementado la recaudación de manera importante. Dentro de todos esos aspectos, el buzón que, bueno, a ver, tendremos oportunidad de platicar. Pero también los acuerdos del Consejo Técnico, hay uno también muy relevante que ha tenido muy buen impacto, que se dio a conocer ya en febrero del año pasado, en donde existe la condonación de las multas al 100%. Eso ha sido también un acuerdo que ha beneficiado en cuanto a recaudación. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una infracción, por ejemplo, dejar de pagar por seguro social, pues la multa puede ser hasta el 100% del importe de las cuotas. Así de extensa está la multa. Si vas a pagar lo que determinamos en fiscalización, tienes la posibilidad de condonar el 100% de esa multa, y esto ha generado un efecto en que los patrones, pues con esa condonación, dice, bueno, pues pago lo que corresponde, ¿no? Entonces, ese ha sido también un tema de mucho éxito que ha sido utilizado por el Seguro Social en este ámbito, y que ha justificado de luego este incremento en la recaudación. Sigamos la siguiente, ya para concluir esta parte de la introducción. ¿Cuáles son las acciones contra la simulación y evasión? Concretamente, ¿no? Hay muchas, y no son temas nuevos que tiene el Seguro Social. Por ejemplo, inscripciones improcedentes. Ese es un tema que también últimamente se ha intensificado mucho. ¿Qué quiere decir esto? Personas que sin tener la obligación de afiliarse al IMSS se incorporan, se registran como trabajadores. ¿Qué es lo que hace la autoridad? Bueno, pues los identifica. ¿Cómo lo hace? De manera muy sencilla. Ya con todo el seguimiento que puede dar, verifica, por ejemplo, tendencias en las cuales una persona que no había estado afiliada al Seguro Social durante años se afilia, ¿verdad? Obviamente, viene, seguramente para recuperar cotizaciones de años anteriores y se afilia con un salario alto, desde luego que le beneficia la pensión, ¿no? Entonces, la autoridad lo que hace es que verifica si esta relación de trabajo es real. Y si no lo es, pues entonces echa abajo esta inscripción y rechaza esta como una inscripción improcedente. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de personas que se inscriben o se las inscriben al Seguro Social y que de manera inmediata prácticamente obtienen un servicio médico por parte del IMSS, ¿no? La autoridad dice, verifica si es que efectivamente existe una relación de trabajo. De lo contrario, pues existe esa inscripción improcedente. Lo cual en la actualidad, pues ya no es me parece que hay alternativas para poder obtener una pensión sin tener que simular una relación de trabajo o tener un acceso a un servicio médico sin tener que incorporarse al régimen obligatorio de Seguro Social con los esquemas que tiene la autoridad. Entonces, esas son prácticas que se siguen llevando a cabo y que la autoridad tiene identificadas. La negación de relación de trabajo también, personas por honorarios que no están, digamos, o que tienen más bien elementos de una relación de trabajo y que consecuentemente, pues, deberían de estar afiliados al IMSS y no lo están. Y eso se ha intensificado mucho por el tema también de las pensiones. Una persona que obtiene su pensión del IMSS, ¿puede tener el riesgo de perder su pensión si se afilia al régimen obligatorio? Sí, si se pensionó con la ley del 73. Y eso es lo que ha hecho que en muchas ocasiones esta persona dice, bueno, yo quiero seguir trabajando, pero ya no me afilio, ya no como trabajador, porque puedo perder mi pensión. Y buscan esquemas de honorarios y algunos otros que llegan a complicarse, desde luego. Y ese tipo de cuestiones la autoridad lo tiene, desde luego, también bien, bien identificado. Entonces, son aspectos también que hay que cuidar. El tema de la subcotización, que estemos manifestando un salario base de cotización inferior al que corresponde. Los FDIs, como platicaba Carlos, han sido un tema fundamental, ¿no? Los FDIs han dado ciertos indicadores a la autoridad que les permite presumir cuando hay cierta subcotización. Que bueno, lo podemos comentar más adelante. Pero hay un tema fundamental, es llevar a cabo una conciliación de los FDI de nómina contra la nómina y contra el registro contable. Es una labor fundamental en cualquier empresa. Créanme que cuando hacemos ese proceso de control, de conciliación, van a reducirse de manera importante todas las notificaciones que nos llegan del IMSS, del SAT, de la Secretaría del Trabajo, de los impuestos sobre nóminas en los estados, por ejemplo, creo que es una función también fundamental. Los criterios de integración de salario base y cotización que se han dado a conocer la autoridad también han sido muy, muy útiles. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que lo que tratan de atender es la simulación, ¿no? Vamos, hay muchos, muchos criterios que hay que aplicar y bueno, tenemos seguramente la oportunidad de abundar en alguno de ellos. Los programas a sectores específicos. Hoy está, me parece de manera muy, muy importante el tema de las empresas de transporte, tanto de carga como de pasaje. Esas empresas, como ustedes recordarán, tienen la posibilidad de pagar sus cuotas con base a convenios con las cámaras, que les permiten utilizar un factor de referencia aplicado a la UMA para determinar su salario base de cotización. Y eso ha sido ya por muchos años. Pero resulta que en 2019 cambiaron esas reglas y lo que se estableció en un acuerdo del Consejo Técnico, que no ha sido público, ese acuerdo del Consejo Técnico es la realidad, que establece ahora que estos factores solamente los puedes aplicar cuando tu salario base de cotización real es inferior al determinado con el factor. Esto hace inaplicable el convenio, esa es la realidad. O sea, ¿quién va a utilizar un convenio te va a llevar a pagar más cuotas de lo que en realidad debes de pagar, ¿no? Y eso ha generado un gran problema, ¿verdad? porque por una falta, en mi opinión, de difusión de este tema, hoy hay muchas empresas que siguen cotizando con esos factores y hoy hay muchas empresas de ese sector que tienen, desde luego, la necesidad de regularizar o corregir esas situaciones. Creo que es un tema muy, muy relevante. El tema del seguro de riesgo de trabajo también ha sido una cuestión importante por la determinación de la prima de riesgo de trabajo, que al comparar lo que nosotros presentamos a la autoridad contra lo que la autoridad tiene en sus bases de datos, determinan casos de riesgo de trabajo terminados que no están sido considerados por los patrones, ¿no? Entonces, también es un tema, habrá que establecer ahí las medidas de control necesarias para esos efectos. Y el otro tema es la correcta clasificación de la empresa en el seguro de riesgos de trabajo. Tenemos un catálogo, ¿verdad? Que no ha sido ampliado, que está de cierta forma limitado, pero que con base en este catálogo tenemos que identificar nuestra actividad y clasificarlos de acuerdo a la actividad de la empresa. Aquí lo que ha surgido siempre ha sido quizá ese desacuerdo, si lo podemos decir de esa forma, que ha existido entre la clasificación de acuerdo con la actividad económica de la empresa o considera la actividad de mayor riesgo que lo que es lo que normalmente pretende la autoridad, ¿no? Y así hemos tenido casos, por ejemplo, de un hotel, sí, pero que tiene un bar, y entonces dice la autoridad, pues la de más riesgo es el bar, entonces todo ya clasifica como un bar, pero si soy una empresa de hotel, de hospedaje, ¿no? Entonces, ejemplos como eso encontramos muchos, y creo que aquí el tema fundamental es identificar bien nuestra actividad económica y la fracción que corresponda, ¿no? Y el tema de la subcontratación de servicios, que también es otro tema que está ahí puesto sobre la mesa en esos temas de simulación, pues primero hay que considerar, tomar en cuenta, ¿verdad?, que el tema de poner a disposición trabajadores como se contemplaba antes de esta reforma de subcontratación laboral, pues ya no existe, ¿no? Ya no se puede poner a disposición en el concepto que venía la ley. Antes la ley establecía ya que se podía, que se beneficiaba del servicio es el que daba instrucciones, dirigía, capacitaba, en fin, al personal de la empresa que daba el servicio. Eso ya no puede existir en ningún lado. Sin embargo, se siguen dando. Entonces hay que cuidar mucho esos temas porque ya no es posible. El REPSE no nos da la autorización para poner a disposición bajo ese esquema que platicábamos anteriormente, ¿no? Entonces, hoy la autoridad también está revisando ese proceso de transición que hicimos en 2021. Ustedes recordarán que en 2021 tuvimos que hacer una reacomodo del personal y en ese sentido, pues hoy la autoridad todavía está revisando esos procesos que los hayamos hecho correctamente, ¿no? Que es un tema también fundamental. Y la responsabilidad solidaria también que se tiene en ese caso de subcontratación de servicios especializados por la persona que contrata antes de esta reforma. Tenía que pasar una serie de procesos para poder determinar una responsabilidad solidaria. Hoy ya no, hoy es una responsabilidad directa, ¿no? Entonces, es un tema también que la autoridad está intensificando esos aspectos de responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, yo nomás quería dar aquí, Carlos, un panorama general de cuáles son estas acciones que está utilizando la autoridad para hacerle frente a la simulación y a la evasión, ¿sí?
Fíjate que está preocupado. Bueno, nosotros todavía hemos encontrado que esa transición de la prohibición del outsourcing o de la tercerización no se ha dado en 100%. Es más, muchos nos hemos encontrado con que algunos contribuyentes solo cambiaron conceptos, solo cambiaron. En fin, o sea, ese tema que venimos desde el 24 de abril del 2021 y en donde los requisitos fiscales empezaron ese mismo año a partir del 1 de septiembre. Tu experiencia, mi querido Orlando, porque no sé si nos han amenazado o han querido amenazarnos con revisar esas transiciones de las empresas que de entrada ni siquiera modificaron objeto social. Platícanos de esa transición a REPSE. ¿Va a venir revisiones? ¿Qué está revisando la autoridad? A ver, mi querido.
Gracias, Carlitos. Mira, en efecto está revisando el proceso de transición, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, y según muchos lo han escuchado, el tema de una presunción de una sustitución patronal. Cuando se hizo la transición, que como tú sabes me tocó estar en la parte de la negociación con las autoridades, nuestra preocupación era, bueno, hay que pasar a los trabajadores de la empresa prestadora de servicios a la empresa operativa. Pero ¿qué pasa con la prima de riesgo de trabajo? Se nos va a ir hasta arriba, ¿no? Porque teníamos que empezar con una prima media de la clase que correspondía. Esa fue la preocupación. Y la alternativa que se encontró fue el tema de sustitución patronal, que te permite en cualquier sustitución patronal utilizar la misma prima de riesgo de trabajo del patrón sustituido. Ya está, dijimos, ese es el esquema. Pero el problema que teníamos es que todas las empresas prestadoras de servicios no tenían activos. Hay que tomar en cuenta que para que exista una asociación patronal, tanto en materia laboral como seguro social, se requieren al menos dos elementos. Uno subjetivo, que es el ánimo de continuar el negocio, y otro objetivo, que es el traslado de los bienes objeto de la explotación del negocio. Pero aquí el tema es, las personas de servicio no tenían bienes. ¿Qué ibas a trasladar? ¿Cómo podías hacer para que fuera una sustitución patronal si no podías trasladar bienes porque no tenías, ¿no? La alternativa que se encontró fue hacer una sustitución patronal simplificada, que solamente con el hecho de pasar trabajadores de una empresa a otra, por ese solo hecho, se considera sustitución patronal. Punto, ¿no? Fue un proceso de simplificación y de facilidad. Pero solamente en el periodo que comprendía desde la entrada en vigor de la reforma, que fue en abril, hasta 3 meses después, que fue el 24 de julio. Solamente se abrió la ventana, digamos, para que todas las transferencias de personal que hicieran en ese caso se considera sustitución patronal. Pero, desde luego, había empresas que contemplaron el tema, pero que no era tan sencillo. ¿Por qué? Porque la sustitución patronal implica también una responsabilidad solidaria. Y si yo venía con una empresa que tuviera outsourcing, esas de las malas, ¿no? Lo que menos quería yo al pasar mi personal, para regresar mi personal, era traerme una responsabilidad solidaria de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué se optó? Bueno, pues utilizo otras figuras. Y otra figura podría ser dar de baja al trabajador, liquidarlo, finiquitarlo, o traértelo con la antigüedad, ¿no? Y eso es lo que ahora la autoridad está diciendo, no, si hiciste traslado del personal, es sustitución patronal y te trae la prima de riesgo de trabajo y te trae esa responsabilidad solidaria. Ese es el tema de discusión, ¿no? Que en mi opinión, si tienes una terminación de relación de trabajo e inicias una nueva, parece que con eso ya se configura el hecho de que puedas dar de baja. Ellos dieron de baja y tú lo das de alta, ¿no? Otro problema que se da es que en ese inter el plazo terminaba en julio, 24 de julio. Y las empresas que hicieron el traspaso de personal el 25, 26 de julio, ya no les aplicaba esa facilidad. Por lo tanto, hicieron otros procedimientos. Después vino el 31 de julio, se publicó una ampliación del plazo para terminarse hasta el 1 de septiembre, pero dejó fuera 24, 25, 26, hasta el 30 de julio. Entonces, ese espacio que está ahí es lo que la autoridad está diciendo, bueno, me tienes que cumplir, aunque haya estado en ese periodo, con el tema de la sustitución patronal. Entonces, así lo está contemplando la autoridad, ¿no? Entonces, habría también que atender ahí esos temas, señor Carlitos.
Sí, se hizo esos 3 meses pensando en el insourcing, ¿no? En el insourcing, de
Exactamente.
alguna manera, ¿no? Donde tú lo tenías, las empresas lo tenían, y bueno, pues no los quiero perder, son míos, son
Claro,
valiosos,
tiene la experiencia,
yo
tiene la
me los
capacitación.
traigo, ¿no? Pero en los otros que decías, bueno, pues no, esto sí, no los quiero conservar, ahí es donde está el tema. ¿Qué tendríamos entonces que cuidar? A ver, háblame del CFDI de nómina.
Bueno, ya decíamos.
Porque seguramente, siempre les digo, a lo mejor no, pero sin ser el experto, le digo, miren, ustedes timbren, aunque sea mal, pero timbren, porque si no timbran y llegamos a febrero, no los podemos cambiar, sino, o sea, la posibilidad de hacer un buen CFDI de nómina es haberlo emitido con omisiones u errores. Pero si no lo emitimos, entonces me parece que sería no haber cumplido con el primer requisito de alguna manera de deducibilidad, que es timbrar todo lo que le pagas, ¿no? A ver,
Sí, claro.
platícanos.
Bueno, mira, el CFDI se ha vuelto un tema que ha facilitado la fiscalización no solamente del IMSS, Pero en mi opinión, uno de los principales beneficiados de los FDIs, de la información de los FDIs, ha sido el propio IMSS. Es la realidad, ¿no? Entonces, lo primero que parece haber que tomar en cuenta es lo que ya comentábamos de conciliar tus FDIs con tu nómina y con tu registro contable. Ese es un tema fundamental. Porque de lo contrario, pues te van a surgir ahí requerimientos por todos lados que te van a llevar tiempo para aclararlos. Vas a tener que destinar ahí recursos para poder atender y con un tiempo muy reducido. Recuerda que el Seguro Social, en este tipo de requerimientos, de aclaraciones, tienes solamente 5 días para poder aclarar cualquier inconsistencia, ¿no? Entonces, debes de preparar esta conciliación. Ahora, ¿qué elementos vale la pena considerar de todos los datos que tiene el CFDI? Para efectos de Seguro Social, me refiero, ¿no? El número de Seguridad Social es fundamental. Y eso nos lleva a una labor también de corregir los números de Seguridad Social con el IMSS, de llevar a cabo un proceso de validación y de corrección del número de Seguridad Social. Porque se dan casos que yo tengo mi trabajador con el número de Seguridad Social registrado de manera diferente al que tiene el IMSS. Y cuando coincide la información, resulta que técnicamente yo no estoy pagando las cuotas del trabajador que tengo registrado, porque el IMSS tiene un número de Seguridad Social diferente del trabajador. Entonces, el número de Seguridad Social es fundamental, revisarlo, cotejarlo con la información del IMSS y tenerlo adecuadamente en el CFDI. El otro tema es el puesto. Algo tan sencillo resulta fundamental, porque con eso la autoridad está llevando a cabo rectificaciones de clasificación de empresas, ¿no?
Sí.
Dice, oye, pues ¿cómo eres servicio administrativo si resulta que el puesto del trabajador dice ahí chofer, ¿no? A lo mejor sí lo es, y sí lo es, digo, tampoco se trata de disfrazarlo, pero sí nos da un indicador de que, oye, hay que estar preparados porque aquí puede la autoridad llamar la atención, desde luego, cuando tenemos es una desproporción ahí también de personas con esos puestos, ¿no? Pero han llegado también casos curiosos, incluso el SAT, por ejemplo, yo recuerdo un caso particular en donde le estaba reprochando, digamos, y regresa, y negando una devolución de IVA, porque cuando estaba prestando el servicio y vio los puestos de la prestadora de servicios, los puestos que eso también le proporciona el IMSS esta información, decía ahí auxiliar de compras. Y la empresa dedica, ¿cuál es su puesto social? Pues la compra y venta de productos, ¿no? Y el propio se dice, oye, pero aquí tienes una persona que está participando en la actividad que te corresponde a ti, que es la compra, ¿no? Entonces, absurdos como esos pueden llegar. Pero lo cierto es que el puesto de trabajo es un tema fundamental. Debe de evaluarse cuál es el puesto, el nombre adecuado de ese puesto, y debe
Sí.
haber una congruencia adecuada entre el puesto del trabajador, entre el objeto social de la empresa y la actividad económica de la empresa, ¿no? Esos tres aspectos deben estar bien adecuados para evitar ese tipo de requerimientos o inconsistencias, ¿no? La parte también, por ejemplo, de las percepciones, pues es fundamental porque un requisito fundamental para que algún concepto de pensión no integre al salario base de cotización, cuando así lo establece la ley, es que estén debidamente registrados en la contabilidad. Y el CFDI es parte de esa contabilidad. Entonces nos encontramos casos, ¿verdad? Hemos visto casos, por ejemplo, que tú días de salario, le pones 15, ¿no? 15 días de salario. Y en la parte de las deducciones le pones descuentos de 2. Oye, pues entonces estás pagando 13 días, ¿no? No 15. Pero ya le pusiste los 15 y cuando te identifican tu base de total de sueldos, pues ahí están sumados y entonces no checa con lo que yo pagué en la realidad, porque mis sueldos están inflados, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles. O utilizar conceptos, por ejemplo, erróneos, ¿no? Hay veces que la empresa absorbe una parte del subsidio de incapacidad que no le da el IMSS, ¿no? O la empresa da un subsidio de incapacidad, pero lo tiene registrado como sueldo. Debería de ser subsidio por incapacidad, que tiene un tratamiento diferente en la integración del salario base de cotización, ¿no? Y así como ese ejemplo, podemos ver muchos, Carlitos. Aquí el tema es que la percepción que estemos utilizando sea acorde, desde luego, con la naturaleza de la prestación que estamos otorgando. Esa es la realidad, ¿no? Que no estemos cambiando nombres, que sea adecuado y que nos diga adecuadamente también lo que es. En la parte de las deducciones, problemas que se han tenido, por ejemplo, con la retención de la cuota obrera. De acuerdo con la ley del Seguro Social, hay una obligación de retener. Hay empresas que dan como prestación el que ellos absorben la cuota obrera, sí, pero entonces en la nómina debía de estar una percepción que se llame subsidio de cuota obrera y una deducción que es la retención de la cuota. El efecto es el mismo, ¿sí? El efecto en el neto del trabajador es el mismo, pero ya estás manifestando una percepción que es la prestación y una retención que te permite ver, demostrar que estás cumpliendo con tu obligación de retener, porque curiosamente es una obligación que establece la ley y que no te da ninguna excepción, ¿no? Entonces, cosas como ese tipo, desde luego, hay que cuidarlas en los FDIs de nómina, que nos puede llevar a muchos aspectos, pero creo que esos son los fundamentales, mi estimado Carlitos.
Oye, mi querido Orlando, ¿qué has? A ver, tú que eres el experto, mi maestro. Los pagos a sindicatos, ¿te acuerdas que fue un tema que todavía está controvertido? Porque aparentemente, si bien es cierto, forma parte del contrato colectivo, los precedentes jurisdiccionales indican que no es estrictamente indispensable y por lo tanto el pago al sindicato, ¿sí? Por parte del patrón no lo va a poder, no lo puede deducir. ¿Qué te has encontrado en el camino?
Pues no me he encontrado mucho, Carlitos, porque eso lo veo otra área de la firma. Toda la parte fiscal,
Sí.
digamos, yo me enfoco más al tema de seguridad social y laboral, ¿no? Entonces, sí, sé que existen esos casos, ¿verdad? Pero no estoy, digamos, muy adentrado en esos conceptos, Carlitos.
¿Qué más
Yo
nos
creo que tú
platicas
tienes una
de?
mejor opinión que yo, sin
No,
duda.
no, pues lo que pasa es que el precedente le quita la indispensabilidad, y
Sí.
por lo tanto la deducibilidad. Pero a ver, pero entonces,
Pero
¿qué
también ten en
tendríamos?
cuenta en la parte laboral, Carlos, también ten en cuenta, ¿verdad? Tengamos en cuenta
Es.
también que ya a partir ya de la reforma del 2019, la injerencia que tenga una empresa con el sindicato es una cuestión prohibida para el patrón. O sea, no puede tener una injerencia, ¿no? Y puede ser sancionada. Y eso también te puede llevar a que en un sentido estricto tú darle recursos al sindicato puede considerar como una injerencia indebida que realizas, ¿no?
Eso.
La parte laboral tienes también algunos temas ahí.
A ver, entonces, de seguro social, a ver, vamos a hacer una pequeña listita de recomendaciones ahora, para este nuevo entorno, o sea, nuevo 2025 de tanta, yo diría, pues mucha fiscalización, mucho acoso. A ver, ¿cuál sería el rol del contribuyente respecto del papel que va a tener la autoridad, en este caso el Seguro Social?
Bueno, siempre tiene una participación muy activa, ¿no? O sea, en ese sentido creo que hay que establecer desde luego controles, ¿verdad? Hay que verificar temas de cumplimiento. La autoridad ha mostrado muchos programas de fiscalización y la gran ventaja de eso es que también ha permitido a los patrones ver cuáles son los aspectos que tiene que cuidar, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que nuestra labor como asesores, ¿verdad? Como expertos en la materia, pues es de luego difundir un adecuado cumplimiento de las obligaciones. Y en caso de que tengas un impacto fuerte, pues hay que tratar de minimizar el efecto. Y hoy la autoridad ha sido muy accesible en esos temas, ¿no? Por ejemplo, una corrección. Yo te podría decir que cuando te llega una invitación de una corrección de un punto, yo te puedo decir que en el 90% es porque tienes un tema ahí, ¿no? Ya no es como antes, ¿no, Carlitos? Que antes se llegaban todas las invitaciones y te
Sí.
decían una serie de cosas que en realidad no eran ciertas, no se cumplía, ¿no? Pero yo te puedo decir que si llega una invitación porque te estás omitiendo, por ejemplo, la integración salarial, cierto concepto, pues prácticamente puede ser una gran posibilidad de que sí estés incurriendo en una falla de ese tipo, ¿no? Entonces, hay que hacer la corrección, hay que acercarse con una corrección con la autoridad, ¿verdad? En ese sentido. Y eso nos lleva a un tema también muy relevante, Carlitos, que son los criterios que
A ver,
la
que
autoridad.
estos criterios de que ha emitido el Seguro Social, relacionados con la integración del salario. A ver, platícanos, mi querido
Y
Orlando.
bueno, ha habido ya, yo creo que ya por lo menos 10 años en que ha habido publicación de criterios no vinculantes, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que hay que considerar? Pues primero que son criterios normativos, pero no vinculantes. Es decir, que no forman parte de ese vínculo legal que existe entre derechos y obligaciones que tienen los patrones con la autoridad. O sea, no me obligan nada, ¿no? Y se ha cuestionado la legalidad de algunos acuerdos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la previsión social, que te decía es que tienes que demostrar el destino del recurso, ¿no? Dentro del acuerdo. Cuando en realidad lo que dice la ley, pues simplemente es que tienes que demostrar la naturaleza. Entonces, prestaciones como, por ejemplo, una ayuda de defunción, ¿cómo demuestra la naturaleza? Pues que se establece en el contrato y que te traigan el acta de defunción del familiar, de acuerdo a la prestación que te damos, y te doy tu prestación. ¿Para qué lo destinas? Pues eso ya es una cuestión que ya sale, digamos, de este control, ¿no? Tú le dices una ayuda de gas de defunción, ¿no? Entonces, ese es el tema que ha complicado al principio esos criterios. Pero yo te podría decir que los otros ya han sido más apegados a lo que establece la propia ley. ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta en esos criterios? Es que atienden a una simulación, esa es la realidad. Si no estamos en una simulación, no tenemos por qué preocuparnos en ese sentido, ¿no? Y ejemplos hay muchos, ¿no? O sea, hay temas de pensiones, aportaciones para planes de pensiones que no son planes de pensiones porque le regresan al trabajador de manera inmediata los recursos. Esa es una simulación, desde luego, ¿no? Y claro que esos conceptos tendrían que ser integrables al salario base de cotización. Hoy están con los temas de premio por asistencia y puntualidad. ¿Cuál es la simulación que es la autoridad? Pues yo encuentro premios de asistencia y puntualidad que sean a todos. Lleguen a trabajar o no lleguen a trabajar, lleguen tarde, lleguen temprano, se les da a todos.
Sí,
Entonces, la
sí.
autoridad, pues eso es una simulación. Los anticipos de PTU, que se dan en un anticipo de PTU y que dice, pues, dice la autoridad, resulta que no hubo utilidades, ¿no?
Ver
Pero
si.
ya es un tipo de PTU y no se integró al salario base de cotización. Ahora, si esto es, aquí el tema que hemos podido platicar con las autoridades es que si esto es, no hay simulación, no tienes por qué preocuparte. Oye, di un anticipo de PTU porque además el sindicato tengo establecido un anticipo de PTU, está bien, ¿no? Y si después vino ya tu resultado fiscal, hubo base de PTU, le pagas la PTU, descontaste el anticipo, está bien. El problema es cuando lo estás dando de manera disfrazada, no hay base de utilidades, pero te doy el anticipo, pues de lo que ese concepto es integrable, ¿no? Y siempre ha sido integrable, esa es la realidad. Inclusive,
Y si te lo devuelve?
bueno, pues ya lo hiciste, ¿no? Pero es muy
Y
complicado también
sí.
lograr una devolución ahí con los trabajadores.
Ah, ya. No, pues ya se lo gastaron. Oye,
Sí.
este 1 de febrero, háblame del buzón tributario.
Ah, bueno, pues ahorita que estamos en el tema presente, porque el plazo que teníamos para poder, digamos, bueno, el plazo establecido para poder activar nuestro buzón tributario, nuestro buzón IMSS, ¿verdad? Que es una figura que existe ya desde hace algunos años, pero no de manera obligatoria. Se ha cuestionado mucho la obligatoriedad, porque la ley sigue diciendo que el patrón podrá, en lo que establece la propia ley. Pero también establece la propia ley que para cumplir las obligaciones tendremos que utilizar los medios establecidos por la autoridad, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, me parece que el tema de la obligación está ahí establecido. Los lineamientos que dieron a conocer en junio pasado establecen precisamente que el 1 de febrero debimos de haber habilitado nuestro buzón IMSS, ¿no? Este buzón, digo, hay que tomarlo en cuenta porque desde luego va a ser la última única alternativa para poder dar cumplimiento con obligaciones
Ah, caray.
patronales, ¿no? Y va a ser usado no solamente por los patrones, también por los trabajadores para trámites, por ejemplo, pero también para terceras personas o interesados, responsables, solidarios, los contadores públicos que dictaminamos, por ejemplo, también tendríamos que usar en algún momento ese buzón. Entonces, no es un tema exclusivo para los patrones, ¿no? Sino cualquier persona sujeto obligado, ¿no? Por alguna situación ante el Seguro Social. Y seguramente, bueno, ¿y qué pasa si no habilitamos ese buzón, ¿no? Ya es día 2 perdón, día 5 de febrero, ¿verdad? Y no lo habilitamos. Pues el tema es la posible aplicación de una sanción, pero aquí también el tema importante es que se le da la facultad a la autoridad para que pueda notificar por estrados, ¿no? En donde no necesariamente tú como patrón vas a tener la certeza de qué recibiste, ¿no? ¿Qué estás recibiendo? Entonces, es un tema delicado, ¿no? Entonces, me parece que independientemente de que podamos en ese sentido utilizar o habilitar el buzón, me parece que el tema fundamental es que le estamos dando la posibilidad a la autoridad de que utilice procedimiento de notificación por estrados, ¿no? Y eso es un tema que nos genera, pues, un problema siempre, porque ¿cómo vamos a tener estos requerimientos, ¿no? Entonces, es un tema también muy, muy importante y habría también que atender de manera urgente, ¿no? En la página del IMSS viene todo el procedimiento para poder llevar a cabo la aplicación del buzón, pero sí, sí es un tema que habrá que atender de manera pronta.
El dictamen para efectos del seguro social, ¿sigue teniendo beneficios, Orlando?
Sí, claro.
A ver,
Mira,
platica.
ya he estado acotados, ¿no? De cierta forma. Mira, yo creo que
A ver, sí.
el principal beneficio, en mi opinión, en mi experiencia, y sabes que yo me dedico al dictamen de contador
Sí,
público,
sí,
¿no?
sí.
Mira, hay beneficios que se han ido diluyendo de cierta forma. O sea, tenías posibilidad de que una vez que dictaminaras, si notificaban diferencias. Los IBEPAS famosos del IMSS que notificaban diferencias, esas quedaban canceladas si ya habías presentado tu dictamen y habías pagado diferencias, las que correspondían. Ese era un gran beneficio. Pero ahora resulta que ya los IBEPAS van adelante de nosotros, ¿no? Esas cédulas de diferencia, nosotros estamos dictaminando 2000, vamos a empezar a dictaminar 2024, y ya la autoridad está notificando ya de periodos recientes, ¿no?
Ya
Entonces
no te
ya.
espera, ya no te
Sí,
espera.
no. Entonces ese beneficio, pues como que ya se diluyó, ¿no? El otro beneficio es que si tenemos dictamen de control público no eres sujeto de visita, de
A
auditoría,
ver.
de una orden de visita, ¿no? Pero dice la autoridad, bueno, pues sí, pero una revisión de gabinete es diferente, una notificación que te puedo hacer es diferente, o sea, finalmente la autoridad sí fiscaliza, ¿no? A través de otros medios, pero finalmente también pues, hay un beneficio del dictamen, ¿no? Y otro beneficio del dictamen, que me parece que me parece que es un beneficio efectivo, es que si queremos corregir avisos afiliatorios, el dictamen de control público es un instrumento adecuado y valioso. Déjame decirte por qué.
A ver.
Porque hoy una empresa, por ejemplo, vamos a suponer que una empresa quiso, se dio cuenta que en el mes de mayo hubo una gratificación y no la integró al salario base de cotización. Y ya estamos en 2025, ¿no? Y eso fue en mayo de 2024. ¿Qué haces? Pues tienes que pagar las cuotas, ¿no? Bueno, determinas el importe de las cuotas y pagas las cuotas, pero tienes que prestar el aviso de modificación del salario del trabajador. ¿Con qué fecha? Con mayo, ¿sí? Y el aviso descendente, ¿no? Para bajar ese salario. Pero resulta que el salario hacia arriba tiene efectos del 1 de mayo, por ponerte el ejemplo. Y el salario descendente se presenta tiene vigencia hasta que lo presentas. Consecuentemente, fíjate lo que pasa. Ese salario hacia el alta deja sin efecto cualquier salario que haya presentado en el año que sea inferior a esa cantidad. Entonces, hay patrones que quieren corregir de manera adecuada esas diferencias, esos errores que incurrieron, pero resulta mucho más caro corregirlo de manera directa ellos. El dictamen de control público te permite que si esas omisiones las corriges por dictamen, solamente corrijas el periodo que quieres. Yo dejé de pagar cuotas de mayo porque no integré cierto concepto. Ah, pues nada más el periodo de mayo se puede corregir. Yo no di de alta a un trabajador y solamente quiero corregir porque estuvo trabajando conmigo de enero a junio. Ah, pues lo hago por dictamen y nada más te corrige ese periodo, ¿no? Entonces, hay empresas que de buena intención quieren corregirse y prestar avisos de modificación de salario, pero si no lo haces por dictamen de control público que lleva una guía especial, ese aviso afiliatorio te metes en una serie de problemas más complicadas que lo que querías corregir, ¿no? Entonces, me parece que ese es un beneficio que sigue siendo interesante. La posibilidad también de pagar las diferencias en pagos en parcialidades, que ya no es exclusiva de dictamen. Digo, ya hay convenios de facilidades para pagos de adeudos. Entonces, me parece que de los beneficios legales ese es uno de los más valiosos. Pero desde luego también creo que la parte importante es que vemos la parte preventiva, ¿no? O sea, en ese sentido, las recomendaciones, las observaciones, las sugerencias de poder corregir alguna deficiencia, de establecer un control interno que te permita regularizar este tipo de situaciones, creo que ese es lo más valioso que puede ser en un dictamen, ¿no? Nosotros como dictaminadores, si vemos que hubo diferencias y el año siguiente hay diferencias y el año siguiente hay diferencias y por la misma causa, pues creo que debemos de reflexionar si la función del auditor no nos falta algo, ¿no? Porque en ese sentido el auditor no solamente es la parte correctiva, sino establecer las bases necesarias para que no vuelvan a incurrir ese tipo de errores, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte también benéfica del dictamen.
No van a sacar algún estímulo de condonación de algunas cuotas pendientes.
Que yo sepa, no, que yo sepa, no.
No hay.
No la hay. Y este de condonación que decía de la multa es, me parece que ha sido un gran éxito.
Este el de
Sobre
la
todo,
multa.
y de la, sí, o sea, ese ha sido un gran éxito, ¿no? Porque cuando te determina la diferencia, por ejemplo, te digo de pago de cuotas, pues resulta que el importe de la multa puede ser hasta el 100% del importe de las cuotas que dejas de pagar. O sea, te duplica la cantidad con una multa, ¿no? Sí, entonces,
Se duplica.
sí.
Sí. Ok,
Sí.
entonces ciérrame, conclúyeme con tu experiencia. ¿Cuáles son los puntos más importantes que el patrón debe de cuidar ahorita que inicia 2025?
Bueno, mira, yo creo que ese tema, deberíamos también de vincularlos con las cuestiones de las reformas laborales. Que
Okay.
el año pasado, en diciembre, con varias reformas, bueno, ya desde el principio, ¿no? Pero que tienen efecto en materia de seguro social, sin lugar a dudas, ¿no? Empezamos con el tema de esta ley para prevenir, sancionar y erradicar delitos relacionados con la trata de personas, ¿no? En materia laboral, que ha existido ya desde algunos años, pero lo que detonaba, vinculado con la materia laboral, es cuando el trabajador laboraba en condiciones inseguras. O sea, no cumplíamos con nuestras normas de seguridad e higiene, o cuando pagábamos salarios inferiores a los del salario mínimo general, por ejemplo, esos son detonantes de ese delito.
Okay.
Pero a partir de de junio del año pasado, se incorpora un nuevo supuesto que es el pago de tiempo extra adicional a lo permitido por la Ley Federal de Trabajo. Y lo que permite la Ley Federal de Trabajo son tres horas en un día y 3 días en una semana. Lo que conocemos coloquialmente como el tiempo extra doble, ¿no?
Sí.
Eso es el tiempo extra doble. Resulta que el tiempo extra triple, ese es el que se ubica en ese elemento del delito. Oye, pero yo lo pago al trabajador, pues no importa, ¿no? O sea, estás en la configuración del delito. Oye, también pago las cuotas de seguro social porque esas se pagan ahí. Sí, eso no te exime de esa posibilidad de incurrir en ese delito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero también hay que tener en cuenta que en la Ley Federal de Trabajo el tiempo extra se considera solamente para cosas, desde luego, como su nombre lo indica, extraordinarias. No debe ser algo habitual. Entonces, las empresas que están de manera cotidiana dando tiempo extra todas
Claro.
las semanas de personal, creo que es un tema que deben de revisar correctamente, ¿no? Que es una cuestión que les puede generar ahí este tipo de problemas, ¿no? También la reforma, por ejemplo, de la ley Silla, ¿no?
Ley Silla.
Ya que entró en junio. ¿Por qué es relevante en materia de seguro social? Porque se van a detonar factores de riesgo también,
¿Cómo no?
riesgos de trabajo. Entonces, la autoridad tiene ya un plazo que ya está por concluir para poder dar a conocer que el trabajo, precisamente esos elementos de factores de riesgos derivados por estar, digamos, mucho tiempo trabajando de pie, ¿no? Entonces, eso es lo que también nos puede generar ese tipo de cuestiones. Hay que estar también al pendiente de las reformas que vienen, el tema de la reducción, por ejemplo, de la jornada de trabajo, que me parece que va a ser una realidad. Se pudo contener ahí al final del año pasado, pero al final de cuentas, reducir 40, de 48 horas a 40 horas la semana de trabajo me parece que va a ser inevitable. Lo que se está tratando es de que sea de manera gradual en algún tiempo y que haya también flexibilidad por sector. Que la persona, por ejemplo, en ciertos sectores que tienen un ciclo económico más activo en ciertos periodos, puedan destinar ahí mayor número de horas y reducir las horas en periodos que no tengan tanta carga de trabajo, ¿no? Pero de que va a entrar sin lugar a dudas, ¿no? El tema del aumento del tiempo del aguinaldo también tiene un impacto sin lugar a dudas en las cuotas de seguro social. Se plantea llevar de 15 días de aguinaldo a 30, ¿no? Y eso también va a ser inevitable en algún momento. Entonces, lo que está buscando es que sea también de manera gradual. Y eso nos va a impactar de manera importante, ¿no? Entonces, ya para concluir, yo diría, Carlitos, que es muy importante
La
establecer.
prima de antigüedad.
Sí, digo, también la prima de
Este,
antigüedad te
a
pide el
aumentar
objeto.
el, ¿no? El número de días por año de servicio, ¿no?
Sí,
Y
que eso ya está,
disminuir los
digamos.
años de servicio en caso de renuncia, ¿no?
Sí, que eso ya está, digamos, no de manera prioritaria ahorita, ¿no? Pero la prima de antigüedad se ha impactado mucho en en los pasivos laborales, en los cálculos de pasivos laborales, por el incremento al salario mínimo general, que ahí sí está topado a dos salarios mínimos generales. Entonces, el salario mínimo general se ha incrementado, los pasivos laborales, desde luego, se han incrementado de manera importante. Entonces, ese también es relevante por ese aspecto, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, pues
Hay que esperar,
hay que esperar,
¿no?
sí.
Porque se está discutiendo, bueno, aumentar los premios no, los permiso de paternidad, ¿no? De 5 a 20
Ah,
días,
también, sí. Bueno, también los días inhábiles,
¿no?
también los días festivos,
Exacto.
el día primero de
La
noviembre.
PTU se propone eliminar el límite al reparto de utilidades. No sé si esto vaya.
Me parece que ese no tiene mucho, mucho peso, ¿eh?
Sí.
Así es platicado, pero sí, desde luego hay que estar ahí al pendiente también de esas cuestiones, ¿no?
Oye, las plataformas digitales.
Esa también ya entró en vigor, bueno, no entró en vigor, ya se publicó la reforma. Para junio la autoridad el IMSS tiene la obligación de emitir un programa piloto
Eso.
y después de 180 días, o sea, hasta el 2026,
Sí.
promover reformas legales para ello, ¿no? Hoy por lo pronto sí hay una obligación de una relación de trabajo, sí, bajo dos condiciones, ¿no? Primero, que la persona que presta el servicio requiera su presencia física en
Ándale.
el Uber, o sea, tienes que estar físicamente ahí para el servicio. Y el
Sí, sí,
segundo es
sí.
que tu percepción en un mes sea mayor a un salario mínimo general.
Oye, tantos temas, híjole.
No, sí,
Ya
son
te
muchísimos.
invitaré, te invitaré. Déjanos invitarte para ponerle ahí, continuará, ¿no? En
No,
tu
para lo gusto. La verdad es que son muchos temas, ¿no?
segundo conversando, porque pudiéramos hablar de, bueno, hay. Todavía se está discutiendo, son temas de inclusión laboral,
Pero, bueno,
la
bueno,
justicia laboral.
hay una
Exacto.
reforma constitucional que es el tema también de equidad y que, fíjate, al tema constitucional de que al mismo trabajo tiene que corresponder el mismo salario,
Sí.
se agregó de manera innecesaria, en mi opinión, ¿verdad? Que sin distinción de género, ¿no? Y hubo una reforma al artículo 123 constitucional, pero también una reforma a la Ley Federal de Trabajo sobre ese tema y también van a generar seguramente muchas normas al respecto, ¿no?
Pues ya empezaremos a esperar este tipo de reformas y cuál es el tratamiento en el ámbito de la seguridad social, que por supuesto se le da, obviamente, todo este tema de pues, el aguinaldo, la prima de antigüedad, prima vacacional, la jornada, los permisos de paternidad, la PTU que comentamos, las plataformas digitales. Bueno, pues ya tendremos oportunidad de platicar. Así que lo despedimos hablando. Humbertito, ahí tenemos un reconocimiento de todos los que tiene, pero pues le tenemos que dar uno. El mejor son las gracias, todo nuestro cariño. Ahí está al maestro, contador y abogado, maestro Orlando Corona Lara, por haber estado con nosotros en esta edición 211. Como ven, lo vive, es un experto en el tema de seguridad social. Por supuesto, contador público, certificado, registrado, por supuesto, bueno, pues todo este tema de auditor que tiene que ver con el seguro social, pues ya saben que aquí tenemos, ahora sí que lo seguiremos invitando a Orlando Corona para que esté con nosotros, el cual pues nos da muchísimo privilegio y honor contar con él. Por supuesto, socio de una firma muy prestigiada de este país, Gosler. Y bueno, le mandamos un abrazo. Orlando, muchas gracias por haber
Gracias.
estado muy generosamente, haber aceptado que estuvieras aquí con nosotros platicando con la comunidad Orfe. Gracias, mi querido amigo.
Gracias,
Gracias,
gracias.
Orlando.
Un enorme privilegio. Muchas gracias, Carlitos.
Gracias. Y nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Nos
Gracias.
vemos. Ya saben, próximo miércoles. A la 1 aquí en Conversando con Orfe. Gracias.
Cuídense mucho.